Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Muy buenos días, bienvenidos a Sobre la Mesa. Les saluda Guillermo San Antonio Hacha, hoy en sustitución del compañero Armando Valdés Prieto. Hoy es miércoles primero de diciembre de 2021. Comienza diciembre, ¿y de qué manera? O más bien, la manera en que terminó noviembre en el día de ayer, que promete que este comienzo de diciembre sea memorable, aunque de forma negativa. Siendo primero de diciembre, creo que es menester reconocer y recordar que la Organización Mundial de la Salud, todos los primeros de diciembre, pide a los distintos países del mundo reflexionar y conmemorar el Día de la Concienciación, ¿no?, del SIDA, del virus de inmunodeficiencia humana. Ha habido mucho progreso en la ciencia, afortunadamente, para tratar esta enfermedad. Y hoy se nos pide una pausa para reflexionar sobre la misma, el impacto que ha tenido en la humanidad y la concienciación de las personas de que se hagan la prueba, de que eviten actividad riesgosa que propicie su contagio. Se estima que en Puerto Rico, por ejemplo, hay sobre 100.000 pacientes que no conocen que tienen esta condición, así que nuestra exhortación es a que se hagan las pruebas y esté todo el mundo más saludable. El país sufrió ayer una especie de huracán. Ayer terminaba la temporada de huracanes, como discutimos en este programa, y vaya huracán el que azotó y continúa azotando a Puerto Rico, figurativamente hablando, por supuesto. Y es que el alcalde de Cataño, Félix Delgado, desde tempranas horas de la tarde comenzó a correr el rumor de que renunciaba, rumor que se materializó más tarde durante la tarde, por razón de una aparente investigación federal que va cerrando el cerco sobre las ejecutorias del alcalde Félix Delgado en Cataño, el que hasta anoche fungió como alcalde de Cataño porque presentó ayer su renuncia a la legislatura municipal efectiva a la medianoche. Según dispone el Código Municipal de reciente aprobación en Puerto Rico. Para los amigos que se preguntan cómo es que opera ahora la sucesión allí en Cataño, y esto me gustaría aclararlo porque puede generar confusión, y de hecho genera algo de confusión y creo que genera falsas expectativas. La prisa que tuvo el alcalde saliente Félix Delgado en nombrar como vicealcalde para que le sustituyera a su asesor legal. En la propia carta de renuncia se encargó el alcalde saliente, Félix Delgado, de elogiar extendidamente las ejecutorias del licenciado Gabriel Sicardó Ocasio, quien había ocupado varias posiciones en el ayuntamiento municipal allí en Cataño y que finalmente como vicealcalde se encarga de que sea la persona que ocupe interinamente esa posición. Pues hay personas que piensan, he escuchado personas que son del criterio que ya el asunto de la alcaldía de Cataño está resuelto, que el vicealcalde Gabriel Sicardó Ocasio, y que así se quedará. Pues no. El Código Municipal lo que establece es que la renuncia se le presenta a la legislatura municipal, como en efecto se hizo ayer, y esta le informa al partido político al cual pertenece el alcalde, en este caso el PNP, del hecho de esa renuncia, y ahora procede el PNP a realizar lo que se llama una votación especial, una elección especial. Que de acuerdo con el Código Municipal y con el Código Electoral procede en estos casos porque no es un año electoral. Si este fuera un año electoral, es decir, si fuera el 2024, entonces la propia ley establece otro mecanismo que prescinde de la elección especial, de la votación especial, y meramente se hace por nombramiento. Pero como no estamos en año electoral, el Código Municipal establece que tiene que hacerse una elección especial, una votación especial. Claro, hay precedentes de cómo el Partido Nuevo Progresista, en este caso, pues maneja estos asuntos internos. Y recordamos la controversia que hubo para llenar la vacante del representante Tony Soto. Cuando el representante Tony Soto renuncia, hubo varios candidatos que mostraron interés en llenar esa vacante y finalmente se escogió al representante Morey, pero no sin antes haber una gran cantidad de controversia con otras personas que estaban interesadas y que denunciaron que el partido pues no le daba las listas de delegados, no podían acceder, ¿verdad?, a los mismos documentos. Se trató con un grado de favoritismo al hoy representante Morey. Pues en ese sentido, esperemos que esta vacante de Cataño, a pesar de que es el mismo distrito de Bayamón, Cataño pertenece, igual que Guaynabo, a ese distrito, esperemos que se cumpla con el espíritu de la ley, ¿verdad? Y que no sea una cosa impuesta por los organismos directivos del PNP, sino que los candidatos que sean bona fide y que interesen aspirar a esa posición, pues que sean considerados y que sea a final del camino el elector, mediante esa votación especial que hará el PNP, el que decida quién finalmente será el candidato y no necesariamente el que se haya afanado el cano por dejar atornillado en esa silla que responde al nombre de Gabriel Sicardó Ocasio. Es una situación, esta que compartimos con ustedes, difícil de analizar por lo siguiente: el entrenamiento que yo tengo de abogado me hace pensar que aquí ni siquiera hay una acusación, ¿verdad? Un alcalde está renunciando, pero no hay una acusación de autoridad alguna. Aquí lo que hay son rumores y especulaciones, ¿verdad? Fuentes que cita la prensa que tienden a indicar que existe una investigación, que esa investigación tiene que ver con el recogido de desperdicios sólidos en Cataño y que es una investigación que parece que no solamente se centra en Cataño, sino que también en otros municipios donde la empresa de recogido de desperdicios sólidos pues también tiene negocio. Y pues tomando como cierta la información que uno lee y las fuentes que acompañan, ¿verdad?, los partes de prensa, esta compañía que se llama Waste Collection, que la formó en el 2012 el abogado Oscar Santamaría, pues aparentan haber desfilado ante un gran jurado sobre aparentes esquemas de corrupción en estos contratos. En el caso del municipio de Cataño, había otorgado contratos por más de 13 millones a esa compañía Waste Collection, ¿verdad?, que, como les dije, el propietario es el licenciado Santamaría desde el 2017. Y entonces un contrato original de 2 millones pues se fue extendiendo mediante 6 enmiendas que elevaron la cifra a 10 millones bajo la categoría de desperdicios y reciclaje. También recibió otros contratos para proyectos de energía renovable, proyectos de energía no renovable, compra, venta y alquiler de equipo, otros servicios que brindaban de vehículos y otros, a tal punto que, según el parte de prensa al que me estoy refiriendo, el licenciado Oscar Santamaría, quien ha fungido como abogado del PNP, ha obtenido 117 millones de dólares en acuerdos con agencias y municipios. También tiene una firma de consultoría legal y ha incorporado desde el 2016 otra corporación de servicios legales. Que no hay nada ilegal en lo que les he narrado, ¿verdad? Es el ir y fluir del comercio, de los empresarios en Puerto Rico. Pero por las cifras que se manejan, pues una persona que le daba mucho servicio o que le da mucho servicio a una empresa, Waste Collection, muchos servicios a distintos alcaldes y que parece, por la investigación y lo que ha surgido a la luz pública, que involucra a ciertos actos de corrupción. Eso estará por verse, pero ha precipitado la renuncia del alcalde Félix Delgado, quien ayer le pide perdón al pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Cataño en concreto, en unas declaraciones que posteó en sus redes sociales. Pues como abogado también uno piensa que este tipo de expresiones, una persona que está siendo objeto de una investigación, como aparenta ser el caso, pues lo que usualmente los abogados recomendamos, pues usted se calla, usted no hace expresiones. Sin embargo, el exalcalde Félix Delgado Montalvo, ayer pasada las 6 de la tarde, emite en sus redes sociales unas expresiones donde dice: Cataño, mil disculpas por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. A todos los que de alguna manera ofendí, mil disculpas. Muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó. A mi familia, gracias por el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición, sino la familia. Bueno, pues pide disculpas, no dice por qué, aparenta reconocer que ha defraudado a mucha gente con su comportamiento, reconoce que el poder lo ha cegado, o sea que hay unas admisiones, si bien no concretas, pero en medio de todo lo que se está alegando, en medio de su renuncia, que él haga estas expresiones, pues se interpretan como un mea culpa, ¿verdad? Y pide disculpas por eso. De otro lado, al otro lado de la moneda, uno tiene a la empresa Waste Collection, que saca un comunicado ayer también por las redes sociales y dice que a raíz de los continuos señalamientos sobre alegadas investigaciones federales, el licenciado Oscar Santamaría renunció al cargo de presidente de la compañía Waste Collection el pasado miércoles 20 de octubre. O sea que hace un mes renunció por alegada investigación federal, dice Waste Collection. Y dice que desde dicha fecha la empresa se reorganizó y se nombró un nuevo presidente, que es el licenciado Luis Mayoral. Asimismo, la empresa cuenta con una junta de directores donde el licenciado Santamaría no es parte de esta. Dice que Santamaría no ejerce función alguna como oficial o director de esta. Que todos los asuntos de la empresa los va a manejar el licenciado Luis Mayoral, que es el presidente, y no el licenciado Santamaría, y que ellos están a la disposición de cualquier autoridad para cooperar. Pues entonces uno junta la renuncia de Félix Delgado, las expresiones que hace Félix Delgado pidiendo disculpas por haber defraudado a su gente de Cataño, uno lo junta con estas expresiones de Waste Collection, que básicamente dicen: Oscar Santamaría no tiene nada que ver con nosotros. Hace un mes renunció a la presidencia, no es oficial, no es director. Aquí no tiene nada que ver. Aquí el que maneja esto es el licenciado Luis Mayoral. Pues, y eso unido a las fuentes periodísticas que dicen que hay una investigación federal que se cierne específicamente sobre esto, pues ya uno va sumando 2 más 2 y en la ecuación del 2 más 2 pues da 4. Y ciertamente parece que habrá actividad. Habrá actividad en el Tribunal Federal en estos días. Queda por verse a quién se acusará y qué es y cuál es el esquema que ha ocurrido aquí. Por lo pronto quisiera enfatizar pues, la desilusión, la decepción y la frustración que uno siente con que todavía haya funcionarios que traicionen la confianza que el pueblo ha depositado en ellos. Ciertamente aquí hay una empresa privada en colaboración con actos aparentemente ilegales con un ejecutivo municipal, pero siempre es más sensitivo el funcionario, que es al que el pueblo le da el voto, que es a quien, ¿verdad?, la gente confía que va a administrar la cosa pública con honestidad, con honradez, y fallan en estas cosas. No creo que sea el momento para escudarse diciendo esto siempre ha pasado, rojos y azules son iguales, y también Victoria Ciudadana tiene sus señalamientos, y el otro partido, y esto, no, y esto ha pasado antes, y aquí hay alcaldes rojos, y hay alcaldes azules, y si hubiera alcaldes negros y verdes, y todos estuvieran envueltos. Yo no creo que es el momento para eso, es el momento de asumir responsabilidad. Y la responsabilidad por unos actos que llenan de vergüenza no solo al pueblo de Cataño, llenan de vergüenza al pueblo de Puerto Rico. Y me quiero dirigir ahora específicamente al gobernador. El gobernador de Puerto Rico, que en unas expresiones ayer se quedó corto nuevamente. Sí, gobernador, se quedó corto otra vez. No es, usted no tiene por qué lamentar la situación por la que está pasando el pueblo de Cataño. Por supuesto, el pueblo de Cataño es el afectado principal, ¿verdad? Su alcalde ha renunciado por estos actos evidentemente de corrupción y esta investigación que se cierne sobre él. Pero aquí la reflexión tiene que ser más allá de un apenamiento que usted siente por el pueblo de Cataño. No, gobernador, es un funcionario que corre bajo la papeleta del partido que usted preside. Es un alcalde bajo su administración. Yo le pregunto qué usted está haciendo para combatir este problema y para asegurarle a los electores de su partido, por ejemplo, que candidatos como este queden fuera de la papeleta, que no logren acceso, que logren ser identificados. Yo creo que la reflexión, además de una solidaridad y una pena con el pueblo de Cataño, tiene que haber una reflexión de los partidos políticos de cómo proveerle a la ciudadanía mejores ciudadanos para ocupar este tipo de posiciones, y que no basta un acompañamiento al pueblo en un momento de sufrimiento, como si no tuviera nada que ver con las estructuras políticas que los catapultan allí. Y yo hubiera esperado del gobernador mayor énfasis y mayor asumir una responsabilidad mayor sobre el fracaso de la gestión pública en Cataño, capitaneado por una persona del partido que preside el gobernador. Y yo creo que no puede tolerarse un lavado de manos, que es lo que yo creo que ha tenido que ha pretendido hacer el gobernador en el día de ayer. Un lavado de manos para decir, bueno, pues lo lamento, ¿verdad?, que Cataño esté pasando por una situación así. No, este asunto que ya se venía escuchando desde el ciclo electoral anterior, estos señalamientos que se le venían haciendo al alcalde de Cataño desde antes de las pasadas elecciones, ¿cómo los atendió al interno de la colectividad el presidente y el partido para asegurarse de que fuera la reelección una persona con probidad moral y con la honestidad necesaria? Yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo, y que no basta que que tengamos y sintamos algún grado de pena pues con la gente de Cataño. Creo que es nuevamente una conducta reactiva, tratando de desentenderse del problema, tratando de decir, bueno, pues yo llegué ahora, yo no estaba aquí, yo no sé de qué se trata. No, yo creo que la responsabilidad es compartida y yo creo que de cara al futuro los partidos políticos y la ciudadanía en general tienen que tener mayores controles sobre estas candidaturas, porque el río está sonando hace mucho tiempo. Y reaccionar con sorpresa en el día de ayer y con una cara teatralizada, pues me parece una nueva afrenta y falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. El iraquí me está haciendo la señal, es hora de la pausa, regresamos pronto.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
De regreso a Sobre la Mesa, le saluda Guillermo San Antonio Hacha en sustitución de Armando Valdés Prieto. Y ya está por aquí doña Yolanda Vélez Arcelay.
Trasnocha, buenos días.
La noche fue larga.
Ah, sí, fue larga porque, bueno, todo esto empezó desde temprano el día de ayer, pero hasta la noche y hasta las 11:59 había un alcalde llamado Félix Delgado, 11:59 de la casi medianoche. Fungía todavía como alcalde Félix Delgado y ya en la medianoche había otro alcalde. Bueno, de verdad, yo creo que las Navidades parece que van a tener asaltos navideños del FBI. Y como tú mencionas, aquí no hay acusaciones, pero los actos, ¿verdad?, afirmativos de cada quien, particularmente del alcalde de Cataño, prácticamente reafirma Body Talk. Reafirma que aquí va a pasar algo y grande, ¿verdad?
Claro. A uno le gusta ser cuidadoso, por ejemplo, porque uno dice, bueno, no ha habido una acusación, aun cuando haya la acusación, el sistema lo reputa inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Claro. A veces subvertimos eso y precipitamos la culpa de las personas, pero aquí obviamente hay unos hechos coetáneos, unas expresiones del propio alcalde, unos actos del propio alcalde.
Afirmativos, correcto. Sí. Mira, aquí es como, no hay un muerto, pero ya están preparados las exequias. Entonces tú dices, pues entonces aquí va a pasar algo grande por las mismas acciones del propio alcalde y las acciones del propio presidente que fue de la compañía
Waste Collection.
Sí. Porque ambos...
Han sacado un comunicado ayer básicamente diciendo... Este Oscar Santamaría ya no tiene nada que ver con nosotros. Y dicen, por razón de las imputaciones de investigaciones federales, ha renunciado a todo, ya no tiene nada que ver con nosotros.
No, y estas declaraciones, ¿verdad? Pues entonces, mediante declaraciones a prensa, comunicados, se coordinan, ¿verdad?, con algún oficial que redacta esos comunicados y se inspecciona y se revisan bien antes de divulgarlo. O sea, no creo que esto fue a toda prisa. Hay que recordar que Oscar Santamaría, según relata, creo que fue el Nuevo Día, el lunes pasado, no de esta semana, el lunes 22, ya estaba dejando la presidencia de esa compañía y el alcalde ya había dejado de ir a la alcaldía según las mismas personas que están allí en el municipio. Hacía meses que la asamblea municipal no lo veía. Él fue el fin de semana, llevó unas cajas, no quedaban, según dicen, ni una fotito de las que están en su oficina. Así que todas las acciones, ¿verdad?, de ambos parecería que estaban ya informados. Y algo que me llama la atención, y se lo comenté anoche a Osvaldo Carlos, es que estarán ambos colaborando con algún tipo de acuerdo, ¿verdad?, de declararse culpable con miras a ser quizás testigo contra otro. Porque se habla, hay un fuerte rumor de que hay 12, ¿verdad?, 12 pliegos acusatorios sellados.
Sí.
Ayer sesionó el gran jurado. Se habla de 6 alcaldes, entre ellos rojos y azules. O sea que es mixto. He oído que un rojo, los restantes del PNP. Pero bueno, esto está por verse porque no necesariamente tiene que pasar ahora. Puede pasar vamos, tan pronto como hoy, el viernes, quizás el lunes, o puede pasar un par de días, ¿verdad? Porque estas investigaciones del FBI toman tiempo. Recordemos que, mira, te voy a ser franca, yo recuerdo muy peculiarmente.
14 casos, según el sistema 14. Electrónico del Tribunal Federal, 14 casos, lo que se llama sealed versus sealed, caso sellado. Que no, es especular lo que uno puede hacer. Sí,
expliquemos eso para que los amigos, ¿verdad?
Cuando el gran jurado está sesionando y tienen estas investigaciones que son todavía, por así decir, secretas entre el fiscal sesiona con el gran jurado a puerta cerrada.
Claro.
El fiscal le presenta al gran jurado básicamente una prueba que pueda tener. Y les convence de su teoría. El gran jurado un poco autoriza que continúen adelante, pero todo el mundo sabe que es muy fácil que el gran jurado le compre la teoría al fiscal, porque el fiscal está solo, el fiscal le dice, yo tengo este documento, este documento va a probar tal cosa, y los gran jurados básicamente ese primer crisol que usualmente y casi siempre, yo no conozco casos en que no, autorizan al fiscal a que continúe adelante, pero mientras ese proceso se da, no necesariamente es una sola reunión, va varias veces el fiscal, le presenta varios casos, y eso aparece en el sistema, casos sellados para evitar su divulgación, que se dañe la investigación, porque es un proceso investigativo.
Mira, déjame explicarte, esto del alcalde de Cataño viene sonando, y no solamente el alcalde de Cataño, de los otros alcaldes, viene sonando desde mucho antes del 2019, y te voy a decir, yo trabajaba en el sistema TV, con el programa Jugando Pelota Dura, que estaba en ese programa en esa época. Y recuerdo que se me acerca, y esto puedo dar fe, porque él me lo recordó el día de ayer. Yo estaba consciente, pero él me dice, Yolanda, ¿recuerdas? Bueno, antes de María, en el 2017, Irán Guadalupe, periodista y sociólogo, profesor universitario, me hizo el comentario para ir viendo, porque se estaba dando ya este rumor fuerte de las acciones, ¿verdad?, potenciales de alcaldes con contrataciones con esta compañía, Waste Collection, y que supuestamente habría una investigación marchando. Aparentemente estaba en ciernes, estaba comenzando. Esto fue 2017, antes de María. Hicimos unas indagaciones, pero parece que la cosa no estaba madura. Más tarde, Melissa Correa, con nombre, detalles más cercanos a una fuente federal, publica ya en el 2019 que sí, que efectivamente se estaba dando esta supuesta investigación. Recuerdo que el alcalde fue al programa de Jugando Pelota Dura, que modera Ferdinand Pérez, y yo lo noté muy conturbado, de verdad, se veía nervioso, negó que hubiese algún tipo de situación, porque como se publicó con portada en el vocero, pues él abiertamente acude a la entrevista, pero lo noté muy nervioso en ese momento.
Y por eso yo planteaba, Yolanda, que a mí me resulta insatisfactorio que el gobernador aparezca ayer públicamente sorprendido, acongojado por el pueblo de Cataño, cuando todos sabemos que el río está sonando desde
hace
antes.
Hace largo rato.
Por eso, que como verdad, como presidente de dicho partido, bajo el cual corre pues este alcalde y otros que uno escucha y sabe qué medidas se toman para proteger.
Guillermo, recuerdo que en el mismo 2019 se trajo, como cuando se trajo esta discusión, se alegaba, porque estaba acababa de entrar Wanda Vázquez, ¿verdad?, a la gobernación, sustituyendo a Ricardo Rosselló, y avanzando los meses empezaron ya a configurarse, ella no lo había dicho, pero ya se estaba dando la posibilidad de que ella aspirara, y Pierluisi ya estaba levantando desde la juramentación, ¿verdad?, fallida, ya estaba diciendo, estoy aquí, ¿verdad?, y se hablaba de que unos alcaldes estaban con unos y con otros. En el caso de Elcano se hablaba de que estaba con Pedro Pierluisi. Y cuando más tarde, no sé si fue 2019 o 2020, ocurre el incidente de la gallera. ¿Te acuerdas
de
la gallera?
Fue sorprendido en la gallera, en medio de un toque de queda.
Ya había una, ¿verdad? Ya se estaba hablando de que las peleas de gallos estaban prohibidas, ¿no? Además, por el gobierno federal. Creo que había un periodo, pero ya había pasado ese periodo. Entonces recuerdo que se planteó, porque había facilidad y propiedades del municipio allí, ¿verdad?, sillas, etcétera, y él estaba allí. se hablaba de que eso había sido, y fue estatal, acuérdate, fue la policía estatal o municipal, no me acuerdo bien, pero se alegaba que era que estaban persiguiéndolo porque él apoyaba a Pedro Pierluisi. Eso se quedó ahí, ¿verdad? Y no pasó, no fue a más. Pero el propio gobernador sabe que ¿verdad? Que ya se sonaba. Y es una pena, te digo por qué, es una pena tremenda, porque este alcalde desde que llegó 2016 denotaba una, ¿verdad? Una disposición, una creatividad. Era de estos alcaldes que apuntaban a que iban a hacer diferencia.
De gran carisma, me parece. Cataño hizo diferencia. Una personalidad jovial, agradable.
Claro. Oye, colaborador incluso con alcaldes que no eran su partido. Recuerdo que ayudó a la alcaldesa de Loíza para unas camas que se necesitaban, correcto, después de María. Y a la misma vez, pues parecía siempre dispuesto, abierto. Y una promesa para posiciones más elevadas.
Y parece reconocérsele allí en Cataño el adelanto de obras de infraestructura.
Ganó por 5,000 votos más que el candidato popular. Nos tenemos que ir a la pausa, Guillermo, pero continuamos ya mismo.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
De regreso a Sobre la Mesa, les saluda Guillermo San Antonio Hacha en sustitución de Armando Valdés Prieto, con Yolanda Vélez Arcelá y comentando, Yolanda, uh-huh, el caso que todo Puerto Rico está pendiente, que todo Puerto Rico está comentando, de la renuncia del alcalde de Cataño. Correcto. Y las repercusiones que esto tiene. Una de esas repercusiones, como hablábamos ahora en la pausa, uh-huh, bueno, y pues la sucesión, ¿verdad? ¿Quién lo sustituye? Uh-huh. El Código Municipal en su capítulo 1 establece lo relacionado con la sucesión de los alcaldes y hace una distinción, ¿verdad? Y dice si es un año electoral y si es año no electoral.
Fíjate, yo estaba viendo que que el alcalde, bueno, tú hiciste énfasis en a mí me llamó, lo más que me llamó la atención de la carta de renuncia del alcalde del Cano, es el énfasis que hace en Sicardó, que es la persona que él decide que esa es la que es. Y entonces la asamblea municipal lo escoge. Alegadamente no habían hablado con el alcalde, pero hay una línea sucesoral, por lo menos administrativamente.
Claro.
Que es que la vicealcaldesa en este caso, que no vivía en Cataño en el tiempo adecuado, parece que decide salirse de la posibilidad de ser la sucesora y le tocaba en línea sucesoral al administrador de la ciudad, que déjame ver si el nombre está por aquí. Bueno, pues el hecho es que esta persona dijo que le estaba disponible y de momento pues ponen al otro.
Llegó al asesor legal. Este es el asesor legal que ha ocupado varias posiciones.
Entre ellos la división de subastas.
Por eso.
A mí me llama la atención. ¿No te parece?
Es la persona de mayor confianza, evidentemente, del alcalde. Él quiso ponerla ahí. Le dedica párrafos en su carta de renuncia.
Da el historial de él.
Exactamente. Mm. Pero mi planteamiento es que pues es interino, o sea, el proceso que la ley establece es que la legislatura municipal le notifica al partido al que pertenece el alcalde, uh-huh, que en este caso es el PNP, y es el PNP entonces el que convoca a una votación especial. Uh-huh. Esa votación especial está mandada por ley, ¿verdad? Claro, habrá que ver cómo el partido lo maneja, porque es una elección que le corresponde al partido al que pertenece el alcalde renunciante.
Mira,
si fuera un año electoral, ajá, entonces no hay esa elección especial porque ya habría una elección pronto, y lo que dice el código es que simplemente lo identifican y lo nombran.
Efectivamente.
Pero como no es año electoral, tiene que haber una votación especial. Claro, igual no hay candidatos, igual solo está disponible el vicealcalde Sicardó, porque tú sabes que a veces las torceduras de brazos.
Fíjate, tú que eres el experto en esto, porque tú sabes cómo es la cuestión electoral y sucesoral, fuiste comisionado electoral. Yo recuerdo el caso de Gurabo, cuando Ricky Rosselló era gobernador, que renuncia, creo que fue Víctor Ortiz, el alcalde, y se da una pugna, no con la Asamblea Municipal, sino con el comité del PNP, contra el comité central del PNP, o sea, contra el presidente del partido, porque había una especie de pugna para quién era que tenía la facultad
de elegir, llevar el proceso de la vacante.
En la vacante. Y al final prevalece el partido a nivel central. Pero
y eventualmente el Código Municipal, que es de reciente aprobación, lo clarifica y lo codifica, correcto, ¿verdad? Para evitar ese tipo de dudas. Así que le corresponde al partido que fue el que eligió ese alcalde.
Efectivamente.
Y ahora el PNP le corresponderá llenar esa vacante.
Bueno, Guillermo, yo sé que tú tienes unas gestiones que hacer, así que tenemos relevo, fíjate. Estamos bien.
Agradecido.
No, saludos, de verdad. Grande. Yo sé que tienes que ir a otras gestiones y vamos, nada, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy. Mañana estarás sin mí, pero vamos.
¿Mañana por qué?
Mañana es viernes.
Ya es viernes.
Mañana es viernes. Pero mira, nada, vamos a mantenernos
Hoy es miércoles, Yolanda, perdona.
Hoy es miércoles, tú tienes razón. Eso es lo malo de trasnocharse, ¿ves? Eso es lo malo de trasnocharse.
No vayas tan rápido.
Tú tienes toda la razón.
Hoy es miércoles con sabor a jueves.
Ah, bueno, pues mañana nos vamos a estar viendo y comentando los eventos ulteriores a esta noticia que ha sacudido el país.
Seguro
pues
que sí.
Gracias, cómo no, nos encontramos. Y entonces tenemos ahora... hemos pedido a Rafi Anglada que entre ahora, ¿verdad? Porque como Guillermo se tenía que ir para una gestión profesional, al licenciado Rafael Anglada para que entre a discusión de este caso y obviamente por su experiencia con los casos legales. Saludos, Rafi, ¿cómo estás? Ajá. Ah, bueno, estamos gestionando la llamada. Bueno, el hecho es que anoche también salió a relucir hubo un rumor bien fuerte de que el alcalde supuestamente ha estado colaborando con los federales y que estaría alambrado y que, pues, volvemos a lo mismo, toda esta información es extraoficialmente, no hay nada aquí confirmado. Pero como hablábamos con Guillermo San Antonio Hacha, body talk, o sea, aquí todas las acciones afirmativas del alcalde y de Oscar Santa María allá en la compañía mueven a confirmar todas las versiones que han estado desfilando desde el 2019 para acá, de que el Estado, el gobierno federal, se prepara para radicar cargo y que pues algo sabían tanto el alcalde de Cataño como este empresario que ya tomaron acciones afirmativas desde antes, uno desde la semana pasada y otro desde mucho antes, al extremo de que este fin de semana el alcalde sacó su pertenencia del municipio y ya adelantó un mea culpa y una especie de disculpa y de que el poder lo cegó antes de que incluso pues se haya dado una radicación de acusaciones. Saludos, Rafi Anglada, ¿estás ahí?
Muy buenos días, Yolanda, y al pueblo de Puerto Rico.
Muy bien. Buenos días. Entras como una pedrada. No. Mira, ¿qué te parece todo esto que ha estado sucediendo, ¿verdad? Como se ha ido desarrollando, tú que tienes la experiencia del Tribunal Federal. A mí me huele, y te lo digo, me da una impresión de que tanto Oscar Santa María, como el alcalde renunciante, o el que ya renunció, Félix Delgado Elcano, parecería como si fuesen colaboradores de la Fiscalía Federal. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, Yolanda, como en tantas otras ocasiones, es probable que es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos.
Ajá.
Asumiendo que él esté cooperando con las autoridades, hay muchas cosas que se hablan de antemano y se ensayan.
Uh-huh.
Ejemplo, tienes que renunciar a la alcaldía para antes de que te arrestemos. El otro tiene que renunciar a la presidencia de la corporación. Hazte un mea culpa bobo, uh-huh. Paréntesis, a los jueces no les gusta que uno llegue a la corte y les diga, mira, yo cometí un error porque es que la vida, tú sabes, no.
Uh-huh, uh-huh.
Cuando esté frente a un juez, tiene que de verdad aceptar su responsabilidad,
uh-huh.
y expresar su arrepentimiento. Ahora, es probable, ahorita alguien dijo que dio a suponer que el indictment no se había emitido anoche. Uh-huh. Corrección.
Ajá.
Es probable que se haya emitido. Lo que pasa es que no se ha diligenciado.
Ajá.
Un indictment puede estar autorizado por un gran jurado y puede guardarse al rescoldo, como decimos en el campo, y estar un mes, dos meses.
Uh-huh.
Porque el acto del arresto, eso también es un acto, digamos, político en el buen sentido de la palabra, y se hace cuando le convenga a las autoridades.
Eso es,
o sea, que hay un montón de pequeñas cosas que pueden estar ocurriendo. Yo no sé lo que está ocurriendo, pero asumiendo que él estuviera cooperando con las autoridades y que hayan otros alcaldes envueltos, pues más todavía. Lo importante es que el procedimiento de gran jurado es un procedimiento secreto, por no llamarlo clandestino, uh-huh. Y que las autoridades, una vez tienen el indictment en la mano, en la computadora de la corte, ellos deciden cuándo lo van a diligenciar. Otra cosa.
Esto puede pasar, pudo haber sido, como tú dices, desde ayer, hoy, el viernes, o puedes sí. pasar toda la Navidad y no pasar nada.
Exacto. Uh-huh. Puede ocurrir all of the above. Todo uh-huh. puede pasar. Okay. Además, otra cosa, tú no tienes que arrestar a alguien mediante un indictment. Uh-huh. A lo mejor ese alcalde, con el beneplácito de las autoridades, ya
levantó las manos.
Diligenciado un information. Uh-huh. No he levantado las manos. Pero hay una manera de evadir el indictment, que es lo que se llama en excelente español en la Corte Federal, vamos a irnos por una información, uh-huh. información mayúscula. Uh-huh. O sea, y en la información el acusado está renunciando a su derecho constitucional a que no sea acusado mediante un gran jurado federal, okay. mirado el gran jurado como una defensa del ciudadano. Esa es la teoría, uh-huh. no es teoría. Okay. Eso no cuenta pues mira, para todo el mundo.
Pues mira, vamos a hacer lo siguiente, como llegó el momento de la pausa, y sí. lo vamos a retomar como de costumbre con María de Lourdes Guzmán, que me ha dicho que está disponible, pero ya entraría entonces en su tiempo normal. Es que tuvimos que adelantar un poquito, para los amigos que están escuchando, está el licenciado Rafael Anglada, discutiendo la posibilidad de erradicación de cargos contra el alcalde de Cataño y otros. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con nuestros panelistas de los miércoles.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, amigos, hoy es miércoles. No es jueves. No se despiste como yo. Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos en nuestro panel precisamente para analizar lo que está pasando en el país y que hay mucho que discutir a los licenciados Rafael Anglada y María de Lourdes Guzmán. Hoy también tendremos análisis de política internacional con Carlos Severino, que se me desplazó para el miércoles hoy. Y vamos a estar hablando, oye, el caso de Barbados y la independencia aquí en el Caribe, allá al ladito de su madre patria, entre comillas, Gran Bretaña. Vamos inmediatamente después a tener a la doctora Ángeles Acosta, psicóloga, para hablar sobre nuestra niñez. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, vamos inmediatamente a poner las cartas sobre la mesa, como diría Armando Valdés, y es que no hay todavía conocimiento de las acusaciones. Sí hay unos sobresellados por el gran jurado federal, no se sabe qué contienen, pero el día de ayer se produjo la renuncia del alcalde de Cataño y ha dado una especie de mea culpa adelantada sin saberse por qué. Él alega que el poder lo cegó y la contraparte en este caso, que sería supuestamente la compañía Waste Collection, el presidente Oscar Santamaría dejó su posición de presidente la semana pasada, lo sustituyen y emiten un comunicado de prensa diciendo que la compañía va a colaborar en cualquier investigación que se haga. Todo esto sin que haya todavía, no se haya producido todavía el muerto, pues ya están los arreglos de las exequias fúnebres, ¿verdad? Vamos rápidamente, saludo nuevamente Rafi Anglada y saludos María de Lourdes Guzmán.
Saludos, buenos días a las personas que nos escuchan, saludos a Rafi y a ti, Yolanda.
Bueno,
buenos días a ambas.
Buenos días. Estábamos conversando sobre las posibilidades de que no necesariamente las navidades, se les estropeen las navidades a los alcaldes, aunque yo creo que con el susto nada más, yo creo que va a haber alcaldes que no van a poder comer ni pasteles, ¿verdad? Vamos rápidamente, una impresión de María de Lourdes, para ir a la parte técnica que estabas explicando, Rafi. ¿Tu impresión, María de Lourdes, sobre esto?
Bueno, yo lo que pienso es que aquí este señor que estaba tan aferrado al poder, todo el mundo se ha dado cuenta de que él, con estas situaciones de los vehículos, de lo que invertía en ropa, en joyería, etcétera, etcétera, de los contratos que daba, pues no hay duda de que él estaba haciendo uso abusivo del poder que tenía. Y una persona no suelta el poder así tan abruptamente si no es porque hay razones de muchísimo más peso. Y me huele, ¿verdad?, que le tocaron la puerta y le dijeron, bueno, esto es la que hay, o coopera o renuncia, no sé cuál ha sido, ¿verdad?, el tono de esa información que le ha llegado a él, pero estoy segura que él sabe que preventivamente tenía que bajarse del trono para entonces manejar lo que parece que le viene para encima.
Mm-hmm. De hecho, hay un detalle, ¿verdad?, que discutí anoche en el programa Rayos X con Osvaldo Carlos y con Ernie Cabán y ahora con el compañero Renta, que parecería que el punto de inflexión durante todo, ¿verdad?, porque se está rumorando, yo recuerdo de 2017, pero el 2019 se publica ya formalmente la primera confirmación de que hay una investigación contra él del FBI, pero es en el 2020 con los arrestos a Charbonnier, ¿verdad?, y a otras personas, se da como una especie de, ¿verdad?, coge velocidad esto, porque recordemos que la esposa, la primera dama de Cataño, Rosana Cifre, trabajaba en el Fondo del Seguro de Estado a razón de $60,000, pero fue destacada en la oficina de Charbonnier. Yo no sé si la impresión que ustedes tengan, pero a mí me parecería que puede que esto haya ablandado al alcalde. No sé, Rafi, ¿qué te parece?
Bueno, mira, Yolanda, quiero aprovechar y decirte que una investigación bien hecha del FBI de este tipo de casos toma fácilmente 2 años.
Sí.
Fácilmente, sí, 2 años y medio. Y además, la pandemia, los huracanes, todo eso interrumpe el trabajo, ¿ok?
Sí.
Así que sea 2 años, no hay nada sorpresivo.
Sí.
Lo otro es que estábamos conversando la posibilidad que él esté cooperando. Y hay algo que alguien dijo ahorita que me llamó mucho la atención. Él se fue de la alcaldía hace varios días. Uh-huh. Nadie lo veía por Cataño, ¿verdad? Y él fue el domingo, sábado, domingo, a recoger sus pertenencias.
Sí, así fue.
Bueno, pues eso es obvio, que no te vas a reunir con el FBI en Cataño, ¿verdad? Uh-huh. Eso es obvio. Uh-huh. Eso te vas a reunir con el FBI en la otra esquina de Puerto Rico, en un lugar privado, confidencial. O sea, uh-huh, que el hecho de que él no haya estado dando cara en Cataño, me da a mí el cuándo, uh-huh, de que efectivamente haya estado cooperando. Quiero decir otra cosa. Cataño es un municipio que tiene una colección de alcaldes corruptos, encarcelados y convictos federales.
Bueno,
desde
lo recuerdo.
La época de Álvarez Brunet.
Así mismo.
Y entonces creo que el de la Palmolive se zafó, pero eso no servía para nada. Y además te quiero decir que hasta los conciertos que se daban al aire libre, hay un concierto que se da en Juanamato hace como 7-8 años, que fue una pieza de evidencia en un caso criminal en la Corte Federal.
¿De veras?
En la sala del juez Fusté. Y eso era, tú sabes, no, no la fue alcaldía, oh, y los muchachos de Juanamato, ¿tú entiendes?
Entiendo.
O sea, en Cataño yo tengo clientes que nunca han pagado agua. Pero no es que no la hayan pagado, es que no le cobran el agua porque no tienen el contador.
Mm.
O sea, eso es a lo loco.
Ok, pero para que no nos vayamos, ¿verdad?, por la parte esa de detalles, de esos, sí, detalles, centrémonos acá. Vamos a hacer una cosa, ¿verdad? A mí me llamó la atención algo que tú dijiste, ¿verdad?, que el alcalde hizo ese acto de contrición público aún sin haber un conocimiento de que haya una acusación contra él. Porque a los jueces no les gusta que vayan allí a sala. Recuerdo a Edison Millar Arondo, que ayer murió de un infarto, Edison Millar Arondo, que estando en cárcel, cuando estaba Pereira, Miguel Pereira, de secretario de corrección, pues él, dejaron entrar a la prensa para que viéramos cómo fabricaban tablillas, ¿verdad? Los presos fabricaban las tablillas del gobierno. Y en un momento dado, él le dice al compañero Lenín, Rafael Lenín López, porque Rafael le dice que si se siente rehabilitado, y él dice, mira, yo no me tengo que sentir rehabilitado porque en mi mente yo no he hecho nada. Y eso le costó, él tenía expectativa de que le iban a excarcelar más temprano, eso le costó, porque el sistema entendió, me acuerdo que Miguel Pereira hizo la expresión y otras personas, que él no estaba rehabilitado porque no reconocía que había cometido los actos de corrupción y también de violación contra una menor que se le imputaron en la época cuando presidía la Cámara de Representantes. Esto era meramente un detalle, ¿verdad? Al margen.
No, pero quiero no llamar a la confusión. Lo que él haya dicho ahora de que está arrepentido porque se le suben los humos, eso puede haber sido ensayado con las agencias de seguridad.
Claro.
Ahora, yo lo que digo es que cuando vaya al tribunal y se haga culpable o testifique o sea sentenciado y le diga al juez, no, mire, es que yo cometí un error en mi vida, todos somos de barro, eso no le gusta a los jueces. Los jueces quieren escuchar, acepto mi responsabilidad, he cometido un delito, y tengo una vida por delante.
Afirmativo.
Y tengo mi familia, etcétera.
Te entiendo.
No yéndose bajito.
Te entiendo. María de Lourdes, me llama la atención algo, ¿verdad? Ayer la contralora dijo que aun cuando hubo un allanamiento en septiembre, ella no están investigando al alcalde, se está haciendo una auditoría. Entonces, ayer vimos a un secretario de Justicia anunciar unas acciones que tiene, una reorganización y unas nuevas funcionarios que tiene en el Justicia, pero no vimos, ¿verdad? Volvemos a la época, recordemos la década de los 90, cuando Pedro Rosselló, quien era secretario de Justicia inicialmente fue Pedro Pierluisi, no hubo acciones. Mientras todo esto está pasando, desde el 2017 que empezaron los rumores, en el 2019 se confirman por Melissa Correa y todo esto, ningún departamento de Justicia y ninguna oficina de Contralor ha, ¿verdad?, evidenciado nada concreto sobre este alcalde. Ahora ya dice que no está, que no hay nada concreto de la oficina de la Contralor, que es un asunto federal. ¿Qué te parece?
Pues mira, no sé, ella hizo unas expresiones que me parecen muy cándidas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente hay que entender que la oficina de la Contralor, ella ya ha rebasado los 10 años reglamentarios que debe estar ahí. Uh-huh. Es muy poco lo que ha producido, si es que ha producido algo. Pero a mí siempre me sorprendió desde el principio cuando el personal de su oficina se presentó a incautarse de unas computadoras, ella inmediatamente eximió al alcalde de culpa, ¿verdad?
O sea, le eximió.
Sin siquiera verificar qué era lo que surgía de las computadoras, ¿verdad? Las acababan de incautar. Y entonces, después, cuando surge la renuncia al alcalde, ella dice, bueno, algo debe haber. Algo debe haber porque lo del carro no era tan grave como para renunciar. Así que si renunció es porque algo hay. Bueno, pues obviamente la Contralora no sabe unas cosas que sabe aparentemente, pero el gobierno federal.
Pero vemos nuevamente que las entidades investigativas aquí en Puerto Rico pecan de la palidez y timidez. El Departamento de Justicia, la Oficina de Contralor, desde el 2017 está sonando, el FBI está investigando, ningún secretario o secretaria de Justicia, ni Wanda Vázquez cuando era secretaria de Justicia, ni posterior, ¿verdad?, ninguno de los que vinieron después, ni ahora Domingo Emanuele, ninguno ha evidenciado interés en Cataño como para hacer y para investigarlo. Es más, lo de la gallera pasó y se eximió rapidito al alcalde. ¿Y qué te parece? De hecho, el gobernador, lamentándolo, pero el gobernador sabe también los rumores. Y hay un proceso político de escoger los candidatos, depurar candidatos antes de presentarlo en la papeleta. Eso es lo que supuestamente nos dicen cuando se presentan las candidaturas. Se sabía que él ya había una portada de un vocero diciendo, confirmando con Melissa Correa, diciendo que era objeto de la investigación, y aún así corrió en esa papeleta. ¿No te parece extraño por parte del gobernador, que ahora me encante que es lamentable?
Sí, porque ellos lo que hacen es encubrirse. Eso es histórico, Yolanda, y por eso la gente está hastiada de la impunidad y del encubrimiento. Mírate, vamos para 20 y pico de años. ¿Quiénes fueron los que procesaron a los corruptos del gobierno de Pedro Rosselló? Los federales.
Así fue.
Aquí nadie le metió mano a esas personas y eran 40 por lo menos, uh-huh. 40. Uh-huh. Y así por el estilo. En el caso de Wanda Vázquez, más recientemente, ahí se filtró hasta un texto que ella se intercambia con Raúl Maldonado, donde le dice, no me envíes tal información para acá porque me comprometes a tener que investigar.
Así fue. Así
por el estilo, si nos podemos rebuscar, tú vas a ver cómo lo que hay históricamente es encubrimiento tras encubrimiento, impunidad tras impunidad. Y uh-huh. entonces, bueno, pues cuando tú los confrontas, te dice, pero los populares, que era lo que comentaba ahorita Guillermo San Antonio, no es el momento de decir dos malos hacen un bien, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Sino de asumir la responsabilidad, y que nosotros creemos conciencia, Yolanda, de que ese partido es el partido más corrupto de la historia, y que lamentablemente en los dos partidos, uno con más crudeza que otro, vienen al poder a servirse, muchísimos de esos funcionarios a servirse. Eso de los contratos de la compañía de Oscar Santamaría es escandaloso.
Ese Oye, son 117 millones de dólares en contrato.
En cuatrienio. ¿Tú sabes lo que es eso? Contratos con 11 municipios. Y cuando tú vienes a ver y arañas un poquito la pared, como yo digo, no es por las bondades de la empresa, es que el individuo era abogado del Partido Nuevo Progresista, panita de Rivera Chat, y obviamente detrás de eso vienen los contratos, y ya es el modus operandi. Eso está regado por todo el gobierno, el modus operandi de la contratación.
El hecho es que hay dos exalcaldes que están siendo mencionados, y yo no quiero pecar, ¿verdad?, de injusta. A uno de ellos se le hizo el acercamiento ayer, es el exalcalde de Sidra, Javier Carrasquillo, que ahora asesora en asuntos municipales al propio gobernador. Y está también el exalcalde de Naguabo, Noé Marcano, que dirige la ACA. Y pues se menciona entre ellos, aunque tengo que decir, ¿verdad?, en honor a la verdad, que los periódicos, El Vocero y El Nuevo Día, ofrecen, sí, en algunos nombres de pueblos coinciden, pero no aclaran que son exalcaldes. Unos mencionan a unos casos a uno y otros no. En el caso del Nuevo Día menciona como posibles, ¿verdad?, investigados al alcalde de Agua Buena, no sé cuál es, si el anterior o el actual, al de Humacao, que dice que hay un contrato previo con Easy Waste, como mencioné, en Aguabo, Trujillo Alto, que es un alcalde popular, y Cataño Elcano, claro está. Y en el caso de El Vocero, pues menciona otros municipios, entre ellos menciona, creo que a Sidra. Así que esto todavía está como es noticia en desarrollo, y vamos a estar en Navidades comiendo lechón y pendiente a los acontecimientos, si es que finalmente el asalto del FBI se produce y tocan la puerta de cada uno de ellos. ¿Qué consejo tú le darías, Rafi, a esos alcaldes que fueron mencionados y que conocen ahí en su interior que no han obrado muy bien a cambio de prebendas y de donativos para poder dar contrato?
Bueno, lo obvio es que busquen representación legal adecuada, número uno, y que esa representación la conozca el procedimiento de las agencias federales. Contacte a las agencias federales correspondientes para evitar que los vayan a buscar a las 6 de la mañana y los saquen en calzoncillo de la casa.
Por Dios.
Mira, Yolanda, te quería decir todo, que me tengo que ir a las 15.
Sí.
Número uno, la señora contralora que quiere cerrar la Universidad de Puerto Rico, ella está sorprendida. Ella está sorprendida por lo que está pasando, pero sin embargo quiere cerrar la universidad.
Bueno, que nadie se sorprenda, porque todo esto se ha estado...
Y lo otro es que hay algo poético en que un contrato de basura, esté llevando a la basura a nuestros políticos más corruptos. Te quería dejar esa idea para que la trabajes después con las poetisas.
Déjame eso ahí, al rescoldo. Está muy bien. Gracias, Rafi Anglada.
Muchas gracias a ambas. Me tengo que ir, ¿sabes? Claro. Le pido excusas a ambas y a los radioescuchas.
No hay problema. Esto es un relevo. Guillermo se tenía que ir. Entraste tú antes, entra María de Lourdes y continuamos porque hay varios temas. Mira, se me olvidó mencionar que el Nuevo Día también menciona a Yauco, que recordemos que el alcalde Abel Nazario ¿verdad? Salió mal a nivel federal ahora pues hay un nuevo alcalde que me parece una persona muy diligente, muy joven, si es que como dice este es el vocero el que lo menciona, mencionan también a Sabana Grande. Estas son cosas que uno, como claro, no dicen los nombres de los alcaldes, si es exalcalde o actual alcalde, pues habrá que ver. Pero mientras tanto, María de Lourdes, hoy publica el periódico y ayer el gobernador salió, ¿verdad?, en una conferencia de prensa, que por fin, luego de tanto repunte de la criminalidad, pues dio muestras de que le preocupa el asunto y salió a una conferencia de prensa con el superintendente, o mejor dicho, el comisionado de la policía, Antonio López. Y él ha dicho que la criminalidad es porque Puerto Rico tiene una cultura de violencia, ¿verdad? Wow. Y dice... que él está satisfecho con el plan anticrimen, aunque también entiende la percepción de inseguridad que tiene el país, entre otras cosas. Hay algunos detalles que más adelante te explico, pero ¿qué te parece esto?
Pues mira, Yolanda, yo creo que eso es hasta ofensivo con el país. Decir que aquí hay una cultura de violencia. Aquí no hay una cultura de violencia, Yolanda. Aquí lo que nosotros tenemos que buscar es lo que sociológicamente ha estado pasando en este país y lo hemos discutido antes. La gente no es violenta por gusto. Aquí lo que pasa es que hay unos sectores que han sido históricamente marginados, que han sido estrangulados por el gobierno, para quienes no hay oportunidad, que han sido privados de todo tipo de derecho, hasta del derecho a educarse como Dios manda, ¿verdad? Y entonces se dedican a la criminalidad porque no tienen de otra, y este señor, que es un soberano incompetente, lo único que se le ocurre decir es que aquí hay una cultura de violencia para poder justificar su propia incompetencia. Porque no hay duda de que tanto él como el comisionado de la policía han demostrado ser dos incompetentes. Él diciendo por un lado que aquí hay una cultura de violencia para echarnos la culpa a nosotros, y el otro diciendo que ellos no son pitonizos, ¿verdad? Entonces la gente tiene que percatarse no solamente de que tiene un montón de corruptos en el poder, liderando ayuntamientos, sino que es un gobierno de gente incompetente que no tiene una forma de atajar los problemas apremiantes, sobre todo el asunto de la seguridad, que es algo que a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas nos tiene que tener en vilo. Porque nosotros salimos a la calle y uno no sabe si va a regresar, Yolanda. Eso es una realidad.
Así es.
Que tenemos... Y tú no eres violenta, yo no soy violenta, no. Yo soy incapaz de hacerle daño a la gente. O sea, ¿cómo tú vas a decirnos y lo vas a resolver y lo vas a liquidar con que nosotros tenemos una cultura de violencia?
Bueno,
yo creo que es hasta ofensivo.
Yo coincido contigo, yo no soy violenta, bueno, quizás enérgica soy, pero violenta no. Y creo que eso de darlo como si fuera un verdad, el existencialismo, es como que está dado que somos de este modo, un designio. Por eso estamos ya predestinados a matarnos. Vamos, por favor. Ayer se habló de un plan que le llaman 100 por 35. El propio comisionado de la policía dijo que es integral, que detectan, van a los pueblos y definen cuál es el principal problema del pueblo. Alumbrado. Ah, pues atendemos los alumbrados. Y yo digo, bueno, pero esto suena como un poquito medio simplón. El gobernador dijo, no comparemos los asesinatos con el año pasado, porque el año pasado estuvimos en encierro y obviamente el año pasado había menos, o sea, 70 menos. Pero comparémoslo con el 2019, 568 muertes. Y dice, tipo, los delitos tipo 1 bajaron. Bueno, si hay menos policía, hay menos querellas, hay menos radicación de querellas porque hay menos gente para cogerlas, ¿no? Pero ahora a los muertos no se les puede ocultar y eso te están ahí, ha aumentado las muertes. ¿Qué te parece sobre eso?
Pues, chica, lo que pasa es que aquí volvemos a lo mismo. Se quiere tratar esto de una manera tan simplona, como tú mencionas, que siempre se recurre a las estadísticas. Ah, en el 2019 hubo más, ahora hay menos. No podemos hacer eso porque, mira, un asesinato que ocurra es algo que nos tiene que preocupar. Vamos a suponer que en todo el 2021 no hubiera sucedido nada, salvo la muerte de esa muchacha de Vieques. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Terrible. Ah, bueno, uno nada más. Sí. Si nosotros nos dejamos llevar por la actitud de Pierluisi, ah, pues es uno nada más.
Eso no es nada, es poquito.
Eso no es nada. Uh-huh. Entonces, esa es la tónica de estos políticos que recurren al asunto de las estadísticas porque ellos no tienen manera de hacerle un acercamiento al problema que uh-huh. sea multisectorial, ¿verdad? Uh-huh. Que tú lo ataques desde el punto de vista del trabajo social, de la justicia social que hace falta. Y mientras nos están matando en la calle, tú tienes a un gobernador inmenso en el desarrollo de Bahía Urbana, que no es otra cosa que el mundo paralelo en el que vive él. Porque yo te digo francamente, yo sé que nosotros hemos tenido a lo largo de los años gobernadores muy elitistas. Podemos quizás sacar a uno que otro, pero en su mayoría pertenecen a la élite de este país y viven en un mundo totalmente paralelo, Yolanda. Mm-hmm. No les importa el muchacho que está en la calle pidiendo dinero, que a lo mejor no tiene ni con qué comer, los viejos que están solos en su casa, desamparados, los muchachos que no pueden entrar a la universidad porque bueno, le aumentaron los créditos, le aumentaron la matrícula, la gente que él se ocupa de los carros destartalados, porque eso es lo que él mira, bueno, ¿no? Y eso le preocupa lo que desde afuera puedan decir. Oye, de nosotros.
Se nos hizo corto el
sensibilidad.
Se nos hizo corta la sección. No hay duda que tenemos que tocar el tema de Bahía Urbana otro día, ¿sabes? Así que sí. La semana que viene quizás hay el espacio. Gracias, María de Luz de Guzmán. Amigos, vámonos a la pausa porque en breve vamos a estar dialogando con Carlos Severino sobre política internacional.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Rápidamente quiero decir que esta noche en el teatro de la Escuela de Derecho de la Interamericana va a darse una charla. De aquí no nos saca nadie, esto es conmemoración, ¿verdad?, celebrando el natalicio de Juan Maribra, la Fundación Juan Maribra, y va a estar de oradora Anet Martínez Orabona, fundadora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos. Esto es a las 6:30 en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Interamericana, y también se inicia ya mismito la exposición de Nelson Zambolín en la Galería Guatibiri en Río Piedra. Va a estar desde el 4 al 18 de diciembre, es decir, el sábado. Vamos rápidamente a darle la bienvenida a Carlos Severino. Saludos, Carlos. ¿Estás ahí?
Hola, Yolanda.
Saludos. Mira, Carlos, hay muchos temas corriendo, pero uno que está muy cerca, porque nosotros somos caribeños y no podemos olvidarnos de que todo lo que pasa en el Caribe incide sobre nosotros. La isla de Barbados, el día de ayer cortó ya formalmente los vínculos con Gran Bretaña, y hasta el príncipe Carlos estuvo en la ceremonia y declararon a Rihanna, ¿verdad?, una figura heroína de la isla. Ella es de allí, natural. Pero cuéntame la implicación de esto, que ya venía, ¿verdad? Ellos tenían cierto un nivel de autonomía. Cuéntame.
Bueno, sí, es muy interesante. Barbados, de hecho, cumplió recientemente 55 años de independencia. Uh-huh. Era un país independiente, pero en términos de su forma de Estado, uh-huh, era lo que se conoce más bien en la jerga científica como un Estado anómalo. ¿Por uh-huh. qué era un Estado anómalo? Pues porque un Estado, para que sea realmente un Estado, eso que se escribe, que se supone que se escriba con E mayúscula siempre, ¿no? Uh-huh. Tiene que tener su jefe de Estado pertenecer al mismo Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de lo que es la mancomunidad británica, muchos de los excolonias entraron en un Estado anómalo, una relación anómalo, post-independencia, Y así fue el caso de Barbados hasta ayer, cuando entonces ya formalmente dejó de tener un gobernador general, que uh-huh. era el representante de la reina era la jefa de Estado, ¿no? La que representaba
reina,
a todas.
Elizabeth, sí.
Y firmaba las leyes y todo, era la reina, ¿no?
La reina Isabel, mejor dicho, perdón.
La reina Isabel era la jefa del Estado, uh-huh. lo cual es una anomalía, y no era una independencia completa. A uh-huh. partir de ayer se constituyeron entonces ya formalmente como un Estado donde hay una jefa de Estado que era la antigua gobernadora general, Sandra Meyers, uh-huh. y ahora tiene, pues, es una república, es una nueva república, la república más joven. Es uh-huh. importante destacar, Yolanda, que este no es la primera vez que ocurre. Ya hay otros países en el pasado de la Mancomunidad Británica, en el Caribe por lo menos, que también se han separado de la
Mancomunidad. ¿Cuatro? Tengo entendido.
Sí, cuatro. Entre uh-huh. ellos los más destacados, quizás más grandes, de Trinidad y Tobago.
Guyana.
Guyana y Dominica uh-huh. También. Pero como si fuera poco, hay una fuerte tendencia en Jamaica uh-huh. También para pedir la salida de la mancomunidad y establecerse también como república pronto, ¿no? Eso ya está rondando desde el 2016 y están buscando fuerza, ¿no?
Hay una presidenta, Sandra Mason, y hay una buena relación con Gran Bretaña, o sea que para que se consuma totalmente la independencia, no hay que salir de enemigos, se puede mantener unas relaciones, ¿verdad? Diplomáticas.
Definitivamente. Y ninguno comercial. De estos países que se ha separado de la mancomunidad se ha separado en malos términos, sino una decisión que han tomado ellos, una decisión ¿verdad? Que han entendido que es lo mejor para ellos y se ha hecho de una forma muy pacífica, muy muy tranquila. De hecho, demuestra la presencia del príncipe ayer en la ceremonia, uh-huh. Que así mismo fue, ¿no?
Entonces, y Barbados es una economía de las más sólidas del Caribe.
Barbados es el país más desarrollado del Caribe oriental.
Así
es. El país más desarrollado y con la economía más fuerte en el Caribe oriental. O sea, no es que es un país industrializado ni nada. Es un paraíso fiscal a todas luces también,
claro.
Tiene un poderoso turismo y una infraestructura bastante sólida.
Eso quiere decir, ¿verdad? Como tú planteas, pero las pequeñas naciones pueden sobrevivir exitosamente, como planteaba Collado Schwartz una vez en su libro, ¿verdad? Y nos llama la claro. atención porque es el Caribe, nuestro Caribe. Nosotros mirar ese modelo también, es importante mirarlo.
Bueno, Yolanda, Barbados tiene apenas 400 y poco más de 400 kilómetros cuadrados. Puerto uh-huh. Rico tiene, vamos a decir, redondeado 9.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que Barbados cabe muchas veces dentro de Puerto Rico, uh-huh. ¿no?
Y es exitoso y es pequeño. Es
una economía uh-huh. exitosa, sí, sí. Uh-huh. Eso es un mito que no se corresponde con los datos de la realidad. Hay países grandes, grandísimos, que son pobres. Hay países grandes que son ricos, hay países pequeños que son pobres, hay países pequeños
así
que son
mismo,
ricos también.
Así
hay de
mismo.
Todo. Eso no tiene nada que ver. ¿No?
Exacto. Correcto. Carlos, hubo elecciones en Honduras y la esposa del destituido presidente, se me escapa el nombre de él, bueno, Xiomara Castro. Xiomara Castro vence por la fuerza del voto. ¿Arrasó?
Vence de una manera contundente uh-huh. por más de 20 puntos. Con una participación electoral altísima, rondando casi el 70%, uh-huh. Es un triunfo muy, muy sólido, mucho más de lo que incluso las encuestas más serias daban, que era un 10%, 12%, 12%. Uh-huh. O sea, el país se viró completamente a favor de ella, a favor de su plan de trabajo, y ella, pues, es una mujer muy interesante, una mujer con una trayectoria política, o sea, no es una venidiza la política, es una, uh-huh. no es simplemente que era la esposa de Zelaya,
sí.
era una mujer que mucho antes tenía pues, una presencia importante como mujer en las organizaciones de mujeres, de hecho preside o es vicepresidenta de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina,
sí.
Y preside, ¿verdad?, distintos organismos importantes Es una mujer muy destacada después del golpe de estado de su esposo.
Yo lo recuerdo, mira, recuerdo perfectamente que yo estaba en Los Sidrines, en aquel momento se llamaba así, desayunando un domingo, cuando dan el golpe de estado, porque fue un golpe de estado y hasta un secuestro del propio presidente electo por votos, que fue Zelaya. Y quien sale a la opinión pública a denunciar esto fue ella, con una energía que el propio Zelaya parecía, ¿verdad?, tímido al lado de ella. Era la que llevó la voz cantante.
Una mujer con un liderato muy sólido, muy sagaz. Ha estado 12 años en la oposición luchando. Se separó del Partido Liberal, al cual ellos pertenecían. Crearon un nuevo partido, Libertad y Refundación. Yo creo que el tema de refundación es muy alegórico a lo que ellos pretenden hacer. Y obviamente pues se ubican en el contexto de centro izquierda, ¿verdad? Con un programa ciertamente de reforma importante en el ámbito socioeconómico.
Ojalá, salud, porque recordemos las grandes, ¿verdad?, migraciones a través de toda la Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos, muchas de ellas parten de Honduras, ¿verdad?
Honduras es una parte importante de eso que llaman los Estados Unidos estratégicamente el Triángulo del Norte. El Salvador, Honduras y Guatemala, donde sale gran parte de ese grupo, de esas grandes marchas que hemos visto en los últimos años. Países castigados muy fuertemente, no solo por la pobreza tremenda. En Honduras, más del 70% de la población vive en pobreza, sino que también por la inseguridad de las bandas ilegales, paramilitares.
Las maras, salvatruchas, sí.
Las maras, sí, que también afectan el país.
Correcto. Mira, aunque sea brevemente, ¿verdad? Van 5 años del acuerdo de paz en Colombia. Ha habido, ¿verdad?, su luz y su sombra. Ha habido asesinatos de los líderes que declararon, que entraron en el acuerdo de paz, de muchos de ellos. Pero, ¿qué te parece en cuanto a balance?
Bueno, el balance es muy complicado. Es como dicen los propios colombianos observadores del proceso. Pues el proceso en estos 5 años a veces se fortalece, a veces se debilita, pero siempre ha sido pues muy politizado. Esa es la constante. El acuerdo ha sido importante en alguna medida. Hay que recordar que en aquel momento de 2016, pues un sector de la FARC nunca estuvo de acuerdo con eso y permanecen en armas, una pequeña fracción. Se estima en 3.000, 4.000 efectivos, todavía continúan, pero la inmensa mayoría se salió de la beligerancia y se ubicaron en el contexto político, crearon un brazo político, ¿no?, que también se llama la con otra denominación. Pero ciertamente en Colombia el problema de la violencia ha continuado. Este año nada más hay, creo que son 158 líderes sociales asesinados, y el problema es que el acuerdo de paz, si bien hay que darle la bienvenida y que siga adelante con muchos aspectos que tiene todavía pendiente, como la reforma agrícola, la comisión de la verdad. La verdad es que algunos grupos todavía permanecen en el arma, como el Ejército de Liberación Nacional, que no ha depuesto las armas y espera que a algún momento haya alguna negociación.
Y mucho sabotaje oficial también, nada.
Mucho sabotaje del sector uribista, que nunca ha estado de acuerdo, lo ha saboteado totalmente, y sobre todo, importante, Yolanda, que lo que es el sector paramilitar no ha sido deportado.
Así mismo es. Bueno, pues Carlos, se me acaba el tiempo. Gracias por esta corrida así rápida por la política internacional. Nos vamos ahora a la pausa y en breve regresamos para hablar de la niñez aquí en el país.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigas, rápidamente vamos a hablar con la doctora Ángeles Acosta, psicóloga, que nos va a dar detalles de cómo detectar, ¿verdad?, las señales de trauma en nuestros niños. Saludos, doctora.
Muy buenos días, Yolanda. Gracias Bienvenida. Por la invitación.
Bienvenida. Gracias. Qué bueno escucharla. Doctora, esta semana, bendito, tuvimos la terrible noticia, la revivimos porque esto pasó en el 2020, de un niño de 2 años que fue asesinado por su propia madre y aparentemente también por el padrastro. Un niño de 2 añitos cuyo cuerpo fue abandonado a las márgenes del río allá, creo que en Macao. Y lo que se encontró, lamentablemente, fue su osamenta. Ya había una querella del padre, el padre biológico, reclamándole al departamento de la familia que no le dejaban ver a su niño en mes de septiembre, y no fue hasta diciembre cuando arrestan a esta pareja que se da a conocer que habían matado al niño. O sea, hubo como un margen ahí de 3 meses o 4 que no se supo nada y que no fue suficientemente proactivo el departamento de la familia con esto, ¿no le parece?
No, definitivamente pienso que debe haber algún problema a nivel estructural del departamento de la familia que no puede de alguna manera agilizar los procesos para proteger la niñez, ¿verdad? Uh-huh. Que esté en peligro. Uh-huh. En este caso yo, ¿verdad? En padres o madres que tengan esa preocupación y que el departamento de la familia nos responda rápidamente, es ir a la policía y poner una querella.
Ir al cuartel mismo
poner la querella, porque si el departamento esta muerte se pudo haber evitado, ¿verdad?
Terrible.
Pero sí, muchas veces los padres no conocen los procedimientos o no ven las señales. Ya este papá había visto una señal de alerta, ¿verdad? Uh-huh. Es importantísimo porque pudimos haber salvado esa vida.
Sí, así mismo como pasó también con el caso de Jaden. Lo estructural, el problema estructural en el departamento de la familia, desde el saque ya podemos decir que los trabajadores sociales atienden casi 30 casos, cada uno. Y encima de eso, con los requerimientos del tribunal de que le escriban informes, y recordemos que en la ley 7, durante la ley 7, hubo muchos despidos de personal clerical que trabajaba las labores de oficina. Quizás esos informes los podían redactar oficinistas, pero ahora los trabajadores sociales se tienen que detener de su tarea de atender los 30 casos como mínimo promedio que tienen que atender para cumplir con requerimientos del tribunal de escribir informes, etcétera. O sea que son tareas múltiples. Y todavía hay escasez de trabajadores sociales, no hay duda.
Sí, y definitivamente esto es un problema que se ha, ¿verdad? De alguna manera, exacto, con las tres catástrofes que hemos tenido, ¿no?
Así es.
Yo creo que en este momento hay una alarma, debería haber una alarma nacional, ¿verdad? De estar todas las agencias, porque hay un compromiso interagencial para de vigilancia, ¿verdad?
Sí. Aquí como se declara emergencia para el recogido de gomas o para diferentes eventos, aquí hace rato que debimos haber declarado un estado de emergencia ante tanta deserción escolar y tanto maltrato de niños, no hay duda.
Eso es así, y yendo en esta dirección, las escuelas, uh-huh. Ya que estamos regresando, la mayor parte de los niños están regresando a la escuela presencialmente, uh-huh. Ese es un escenario que es importantísimo porque definitivamente los maestros, los trabajadores sociales, los consejeros y ahora los psicólogos que están, porque el Departamento de Educación contrató miles de psicólogos para las escuelas con los fondos, ¿verdad?, que vinieron de recuperación.
Qué bueno, ojalá fuese permanente.
Debería haber un protocolo de discernimiento de cuáles son los factores de riesgo que un maestro, un psicólogo, un trabajador social, un consejero puede a través de una entrevista, ¿verdad?, con los niños o a través de una entrevista con la familia, puede identificar aquellas familias que pueden estar a riesgo de tener un uh-huh. problema de maltrato. Uh-huh. Y definitivamente hay unos factores de riesgo. El estrés, ¿verdad?, que puede producir el criar niños en familias que son, ¿verdad?, que tienen solamente un jefe de familia, que no tienen recursos o apoyos familiares cercanos, conflictos de pareja, ¿verdad? Uh-huh. La edad de los padres también, porque hay padres que son muy jóvenes, ¿verdad?, para tener niños y asumir la responsabilidad.
Niños criando niños, sí, correcto.
Exacto. Uh-huh. Y el ambiente familiar, ¿verdad?, es quizás el determinante más importante para la salud emocional y física de la niñez, y tenemos que recordar que cerca del 60% de nuestros niños viven bajo los niveles de pobreza.
Así es.
Que no es un determinante de maltrato, uh-huh, uh-huh. pero es un factor adicional.
Es un elemento de estresor al núcleo familiar.
Exacto, uh-huh. de estresor. Y también tenemos que contar con que una tercera parte de la población de los niños que están en el sistema de educación pública son niños de educación especial, y no necesariamente son niños que están en salones contenidos y que tienen condiciones severas, son niños que tienen problemas de aprendizaje. Y yo creo que es bien importante orientar a los padres de cómo un niño con problemas de aprendizaje entiende las reglas sociales. Muchas veces no tienen las capacidades necesariamente, ¿verdad?, para poder seguir instrucciones, entender las reglas. O sea, son factores que tenemos que tomar en consideración para la prevención.
De hecho, eso, la mayor cantidad de desertores escolares viene de educación especial. Yo quería, ¿verdad?, ¿qué elemento deben observarse cuando un niño se nos acerca y tenemos sospechas? ¿Qué elementos para determinar, para ver que, ¿verdad?, si hay trauma en esos niños?
Claro. Bueno, podemos observar un niño, por ejemplo, que tiene mucha desconfianza, ¿verdad?, en las personas que lo rodean, que se observa aislado, que no se relaciona necesariamente con los demás niños ni con los adultos de una manera espontánea.
Claro.
Que tienen dificultades o señales físicas, ¿verdad?, como pueden ser que tienen llegan cansados, llegan con sueño, que tienen problemas gastrointestinales, que tienen dolores corporales, ¿verdad?
O con hambre, quizás con mucha hambre.
O con hambre, claro que sí, hemos visto, ¿verdad? Yo como psicóloga y supervisando internos doctorales de psicología, hemos visto casos donde hay niños que están extremadamente bajo peso y han sido removidos de las casas porque sufrían hambre. Y el efecto que tienen el desarrollo de las destrezas, ¿verdad?, cognitivas, socioemocionales, adaptativas, motoras, todo eso se afecta en la medida que, ¿verdad?, mientras más pequeños son los niños.
Ha habido casos de desnutrición intencional con los niños, sí.
Exacto, y tiene un efecto sobre el desarrollo del sistema nervioso central. O sea, los niños necesitan comer para poder, ¿verdad?, tener un desarrollo físico y emocional saludable. Así que podemos ver un niño que, por ejemplo, está hipervigilante y probablemente porque viene de un ambiente donde hay mucha violencia, no solamente en la casa, sino en el ambiente comunitario también. Así que ha aprendido a defenderse cuando hay un estímulo que le parece que le va a hacer daño, y no necesariamente puede haber una percepción errónea. ¿Verdad? Puede haber una percepción errónea de que ese niño es agresivo y quizás lo que es una reacción, ¿verdad?, de protección, porque piensa que hay algo en el ambiente que le puede hacer daño.
Es algo así como la psicosis de guerra, estar preparado.
Exacto,
para...
Exacto, como un postraumático.
Una, ¿verdad?, alerta continua.
Está en una alerta continua como un estrés postraumático. Así que muchos de los niños que viven el trauma, ¿verdad?, también muestran problemas con el sueño, como son pesadillas, ¿verdad? Un sueño interrumpido, dificultad para la concentración, dificultad para el aprendizaje, aun cuando podamos observemos que son niños que tienen la capacidad para aprender. Así que la escuela, el departamento de educación es bien importante porque los niños y las niñas pasan mucho tiempo allí.
Ahí está el filtro quizás más importante, uno de los filtros más importantes.
Exacto, exacto. Así que es importante de alguna manera, ¿verdad?, empezar a mirar si es necesario, ¿verdad?, hacer un cernimiento. Un cernimiento, cuando hablamos de un cernimiento, es tomar toda la población y mirar unos indicadores.
Así es.
¿Verdad? Familiares y personales o individuales, para ver cuáles están a riesgo y cómo podemos prevenir, ¿verdad?, el maltrato.
Bueno.
Y trabajar con la familia sobre
eso. Yo creo que con esos detalles que usted ha dado, ya estamos preparados. Y los maestros, los trabajadores, gracias, doctora Ángeles Acosta, psicóloga, y a la Coalición de la Niñez, que está pendiente a darnos toda la semana información valiosa para que ustedes, los maestros, los trabajadores sociales, que hacen una tarea importantísima, asúmalo como hacer patria todos los días. Observen esos niños porque ustedes son el primer sedazo, tal vez, para salvar esas vidas. Así que aquellos que son alerta, gracias por hacer su trabajo. Y nos vamos. Lo próximo, Milly Méndez, Dígame la Verdad.